Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a todo aquello que se pueda explicar con palabras hasta que éstas se muestran impotentes.
En Myanmar fue un día de aniversario para las Fuerzas Armadas.
El líder de la fuerza, comandante del golpe de Estado, daba un discurso de media hora donde destacaba que los militares tenían como máxima función proteger a la gente de Myanmar y defender la democracia.
Paralelo a esto, el ejército y la policía cumplían con su promesa de disparar a quienes continuasen manifestándose en contra del golpe.
Por la espalda y a la cabeza,
habían dicho.
Más de un centenar de muertos en una de las jornadas más sangrientas desde que los uniformados derrocaron al gobierno elegido por ese pueblo que dijeron defender.
Incongruencia, hipocresía, desfachatez, mentira.
Todo puede que sí, pero también el valor de la palabra. La batalla por quedarse con definiciones no es nueva, y los grupos de poder siempre pelean por quedarse con el pueblo,
que no para todos es el mismo pueblo.
Con la juventud,
que no para todos es la misma juventud.
Con los héroes,
que no para todos son los mismos héroes.
Con la democracia, que no para todos es la misma democracia. O con la verdad,
que no para todos es la misma verdad.
Pero más allá de las palabras está la realidad. Realidad que se puede filtrar explicándola
con palabras, pues.
Pero llega un momento que para gobernar las palabras no alcanzan. Si alcanzaran las palabras, los poetas serían los mejores gobernantes del mundo, y no hay comprobación científica de tal cosa. Claro que con palabras se ganan campañas, se obtiene confianza, se logran pactos, se alimentan esperanzas, se trazan rumbos y se explican los tiempos. Pero si las palabras alcanzaran, no habría desgaste político, cansancio, falta de crédito o diferencia entre lo teórico y lo práctico. Que el general diga que sus soldados en Myanmar luchan por la democracia
no alcanza cuando las calles están llenas de sangre de personas desarmadas.
Pero sin exagerar,
porque en este caso la imagen es demasiado evidente,
tenemos muchos casos que demuestran que si las palabras alcanzaran, todo iría mejor. En México, hubiera alcanzado con decir que no existe la guerra narco para pacificar todo el país. Hubiera alcanzado con la firma del T-MEC para salir adelante. Hubiera alcanzado AMLO a transformar todo aquello que dice transformar.
Y sobrarían las mañaneras porque los hechos se explicarían solos.
En Argentina, las palabras del presidente haciendo de eco de la vice, diciendo que no tiene el país para pagar la deuda, suena real, suena concreto, suena a palabras. Porque al FMI le importa muy poco las palabras, le importa muy poco quién o quiénes votaron en el Congreso para contraer la deuda, y le interesa muy poco el discurso liberador y combativo que pudieran encarnar los mismos que envían a su ministro a Estados Unidos a ver a quién le pueden apalabrar. El discurso pandémico de lo único que quiero es cuidar a los argentinos
está genial para un superhéroe de cómic,
pero con las palabras parece que no alcanza. Si alcanzaran las palabras de quienes gobiernan, Brasil tendría una gripecina, Gran Bretaña ya luciría inmunidad de rebaño, Argentina se hubiera liberado de todos sus problemas dejando atrás su neoliberalismo, Venezuela habría logrado la democracia plena, México habría cobrado conciencia de que no puede haber siempre otros números, Perú confiaría en sus gobernantes, Europa estaría más unida que nunca combatiendo la pandemia, y casi que el único problema que hubiéramos tenido en la semana es el barco que trabó todo el comercio mundial en el canal de Suez. Si alcanzaran las palabras, no hubiera habido un atentado en Corinto, Colombia, por parte de los que quedaron afuera del palabrerío de las negociaciones de paz. No hubiera habido atentados a cristianos en Indonesia. No hubiera tanta necesidad de guardaespaldas y despliegues de seguridad ahí donde va un representante del poder.
Del poder fáctico, pero sobre todo del poder de la palabra.
Y mientras tanto, las palabras fluyen, chocan, se abrazan, se alejan, se extrañan y se alborotan. Colombia debate el uso de armas de fuego. España hace malabarismos para que el gobierno no naufrague. Perú se concentra en una campaña sin favoritos. Brasil mira espantada los números de la pandemia. Estados Unidos comienza a repartir los cheques una vez más. Canadá se paraliza por unos segundos por otro ataque con cuchillo, esta vez en una biblioteca. Y Juan Guaidó anunciaba que dio positivo en coronavirus. Y mientras Florida se sigue preparando para los Spring Breakers díscolos y Europa le tiene terror a lo que pueda hacer la gente en Semana Santa, vemos que el mundo comienza a notar que si alcanzaran las palabras, la crisis por coronavirus que lleva más de un año ya hubiera sido ampliamente superada. Y aunque algunos actúen como que sí, de las palabras a la realidad hay un trecho que se hace mucho más amplio cuando pretendemos negarla. Damas y caballeros, bienvenidos al...
¡Caos!
total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo. Y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
¿Qué onda? El aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México. Aglomeraciones, largas filas, caos total, absoluto. Hay gente que ya decretó, me parece, señor Lagartija, el final de la pandemia.
Totalmente. Digo, finalizada la pandemia. Esto es lo que estamos viendo en las calles,
esto
en los aeropuertos.
En todas partes, en
parece
todas.
Que Semana Santa es extremadamente santa, sí. Y no nos va a pasar nada.
No, es extremadamente, tenemos todo el detente, la Semana Santa,
claro,
todo,
claro.
Estamos totalmente genial. Bueno, colapsado, sí. Por la banda que y se va
pues,
a disfrutar,
claro, pues, claro.
Del mega puente de
más
Semana Santa, cada vez sumamos más días, más puentes.
Más puente.
Es el Golden Gate, una cosa, living la vida loca, playa, montaña, familiares, rancho, burrito, fiesta, todo genial.
Sí, Spring Break.
Spring Break en Miami, o sea, en Cancún, en
sí,
todas
wey.
Partes. Bueno, a ver, no queremos ser mamadores.
Ajá.
Porque también entendemos que este discurso sería totalmente contradictorio contra gente que vive del turismo,
no,
que vive
pues,
de
claro,
todo eso.
Sí,
o sea,
sí.
Todo chido. Lo que pasa es que impacta, ajá, mucho porque seguimos en pandemia, banda.
Sí, queríamos... Pero bueno, no importa. No, ya está.
Queríamos informar,
sí,
que lejos estamos de cuánto porcentaje de vacunación. O sea, que el mejor de los casos, creo que
póngale.
El gringo que tiene el 15%, un pedo así,
sí.
Y ya está pidiendo los cheques de. Así que, bueno, en fin. Argentina quiere aplazar hasta el 2022 la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Apareció la vicepresidenta,
sí.
Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, no podemos pagar, querido, no podemos pagar.
Marta.
Ella, mientras barría el perito Moreno. Y bueno, 24, 48 horas, que es lo que suele tardar, ajá, el eco de el presidente haciéndose eco de lo que dice la vicepresidenta. A mí me parece muy prolongado. Es
prolongado,
un eco.
Prolongado,
es
sí,
un
sí,
eco
sí,
que
un delay.
Claro, sí, es sí, como, sí, sí. No sé, una quebrada montañosa, ajá, importante donde uno,
sí,
dice, hola. Pero 24, 48 horas para ponerse así a eco me
igual
parece
da como la sensación
prolongado.
De que está haciendo todo a la vez, ¿no? Está como tratando
vez.
De pagar, diciendo que no va a pagar.
Multitasking, dijo.
Sí, y así creo que con todas las cosas, ¿no?
Sí, gobierno. Totalmente. Igualmente el Fondo Monetario Internacional dijo, a mí si no es en inglés y cara a cara,
claro,
yo
claro.
Lo que diga me
no,
lo paso
pues,
por
claro.
Los huevos,
sí,
totalmente,
sí, sí,
si no está firmado. Pero bueno, la cuestión es que 2022, renegociación a la chingada. ¿Por qué es esto?
¿Por qué?
Y en parte yo creo que influye sustancialmente,
ajá,
las elecciones. Argentina está en elecciones permanentemente,
sí,
si no son
sí,
de
sí,
medio
sí.
Tiempo, son presidenciales, entonces
sí,
cada cuatro años que hay
yo
que votar
que
presidente y cada dos años que hay que renovar
crisis,
Congreso,
¿no?
Parte de la crisis,
porque
de las crisis de patear para adelante
y
decir...
Y por estar no siempre en elecciones, entonces...
Es todo indefinido.
Es muy difícil.
Totalmente.
Porque, sí, no se puede hacer nada, no
totalmente.
Se llega a hacer nada nunca.
Bueno,
para
48
lado, para
horas
otro,
después, 24 horas después, lo que le decía Le Corococó y dijo exactamente el presidente lo mismo que la ex presidenta y actual vicepresidenta.
Presidenta.
No podemos pagar, no podemos pagar.
No se puede.
Bueno, y si no se puede,
sí.
No se puede. ¿Qué
bueno,
le,
imagino
no
que la
puede.
Gente también puede,
sí,
decir no podemos pagar
la gente,
y no pasa nada. No,
generalmente a la gente le dicen,
ajá,
no les vamos a pagar porque no podemos. Siempre vio el último, la cadena se corta por lo más fino.
Sí.
Los legisladores de New York acordaron legalizar el uso recreativo de la marihuana.
Ah, mire.
¿Qué pedo?
Ajá.
Digo, la banda Yorker ya la había legalizado por los
sí.
80, más o menos, yo creo.
Pero bueno.
Pero claro, una sí. cosa es Manhattan, vio, otra
claro,
cosa
claro,
es
claro.
Todo el estado de New York y todo bien. Muy bien México, la
ajá.
Vanguardia de todo este
claro,
pedo, ¿no?
Sí,
totalmente.
Sí.
Bueno, y más de 245 detenidos, ni 246 ni 244,
ajá,
en las protestas de la oposición en Bielorrusia, donde continúa
sí,
todo eso.
Chale.
Fue un mal fin de semana para andar protestando.
Sí, feísimo.
Si a usted no lo mataron
ajá.
En Myanmar, o no
sí.
Lo llevaron preso en Bielorrusia,
póngale.
Bueno, dése por satisfecho.
Sí,
hoy es la 4.000.000, nona gentésima 66ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo señor Lagartija.
Pedí los días para poder tomarme toda la semana completa, pero nadie me respondió.
Perdón. Es que, a ver, la empresa, si alguien responde, no, ¿a quién se los pidió? ¿A quién?
A mí mismo. Sí.
Ah, muy bien.
¿Qué debo responder?
No sé. Esto es un ejemplo de lo que el filósofo surcoreano tan de moda últimamente, Byung-Chul Han, ha determinado: nos autoexplotamos más que nunca.
Puede
usted
ser,
se
¿no?
está autoexplotando, sí, señor Lagartija.
Necesito mis días. Toma,
necesita
necesito,
sus días.
Necesito, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Toda la semana completa.
¿Yo cómo le explico que la raza
se... todos los que se fueron disfruten por nosotros.
Disfruten. Sí. ¿Cómo le explico que la... No, tampoco la víctima, ¿vio? No me haga la víctima.
La
o
estamos
sea,
pasando bien.
La estamos pasando
hacemos
genial.
Lo que queremos.
Pero ¿cuántas
claro que
veces
sí.
le dije, señor Lagartija, sí. que todo lo que se produzca para ajá. Semana Santa será escuchado semanas después, cuando ajá. la raza regrese de visitar ajá, a sus parientes
verdad,
y sí, compre sí. Quesos a los menonitas. Pero bueno, así seguimos en esta cruzada interminable. Señoras y señores, venimos del cumpleaños del capitán Roger Vinilo.
Sí que sí.
Este aplauso de los marineros escoceses es para él.
¡Ja!
La pasamos bien.
Claro que sí.
Realmente. El capitán Vinilo,
grande,
el
sí,
capitán Vinilo,
que
además ajá. comparte cumpleaños, le quiero decir, capitán Vinilo, ni más ni menos que con Lady Gaga,
ah, mire.
Que cumplió sus 35 ajá. jóvenes años. Uno escucha desde tanto tiempo a estos artistas,
sí.
y yo, Lady Gaga,
Lady
tenemos Gaga. 65,
¿no?
35 años, Lady mire. Gaga parece ajá. más grande. Bueno, sí. y... Así de perra, ¿no? Parece más grande la morra. Bueno, y fue también el cumpleaños de Vargas Llosa, el escritor peruano, ajá. que parece más joven. 85, sí. cumplió sí, Vargas Llosa. Sí,
claro.
No sabía.
¿Y el capitán
no
está
tenía
bien,
el dato.
Se lo ve bien al capi, ¿eh?
El capi está en su mejor momento.
Sí,
yo
sí,
les
sí,
quiero,
sí.
No quiero hacer así.
Me parece,
no los
yo
quiero balconear.
Diría lo mismo.
Está
o sea,
en su mejor
está
momento.
En su mejor momento.
Pero él pensaba que hoy iba usted a decir un día ideal para escuchar de Gathering.
Póngale.
Un día ideal para
bueno,
escuchar Metallica.
Hemos escuchado.
Un día ideal. Para
Gathering, hemos escuchado Metallica,
ya
hemos
hoy,
brindado con whisky.
Hoy no, señor.
O sea, ¿sí?
Hoy
no, sí, hoy podemos no, continuar.
No. Bueno, sí, se puede continuar.
Sí.
Vio que, diga, lo distraigo. Vio que Paul Gasol regresó a Barcelona. No, le importa un pito. No, pues de Los Ángeles Lakers y el regreso a la patria y
qué
todo
emoción.
El pedo. Sí, qué emoción. El señor Cadillac publicó por ahí del primer aniversario de la última transmisión en vivo por Canal Trans.
Ah, mire usted.
Porque luego vio esas ajá. mutaciones genéticas que se han dado.
Póngale.
Y nos mudamos a YouTube para las
sí
transmisiones
sí.
en vivo y en directo, lo que quiere decir, no quiere decir que nada de eso sea definitivo,
no,
pero
pues claro.
era un momento así nostalgioso y ya ha pasado un año. ¡Qué increíble! Capitán Vinilo, le quería comentar algo. Ah, no, que cuando vi lo de Vargas Llosa, que cumple años
sí.
el mismo día que es decir, el domingo, es el último de los escritores vivos del boom latinoamericano, de lo que fue considerado el boom latinoamericano.
Claro, claro, claro.
¿Qué quiere decir esto?
Ajá.
No sé.
Es un dato
que
claro.
a mí me sorprendió porque dije, a la verga, ya.
Claro,
estos es señoritos, ¿qué onda con todo el pedo? Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda.
Está perfecto.
Genial. Paul Gasol es un basquetbolista, sí, creo que lo aclaré.
Ajá.
Ah, no, me hace como que muy alto. Y sí, jugó en la NBA.
Claro,
y
sí,
cómo es, claro,
altísimo,
y guapo, claro que sí, todo
ajá.
como bien
gustó.
Dice. Le gustó, muy
ajá.
bien. Damas y caballeros, es un momento de presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, ¡Sol Mico!
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
Muy bien, Mico.
Ajá.
Mico, el puente. Mico, el puente de 154 días que México ha determinado para irnos. Vacaciones, pues.
Fin de pandemia, puente.
Fin de
estamos
pandemia.
Bien.
Todos
estamos
sí,
bien.
Podemos restregar nuestros cuerpos,
¿sabes?
Intercambiar fluidos, no hay ningún pedo. Se decretó el fin de la pandemia con un 0,3% de la población mundial vacunada. Vamos muy acelerados.
Sí,
totalmente.
Sí.
Pero bueno.
Pero ya está.
La vida es un riesgo, carnal.
Sí.
En el programa de hoy nos vamos a Barcelona. Conocemos los riesgos de los malos entendidos. Hablamos de manga catalán. Conocemos el método más eficaz de disolución de conflictos. Presenciamos una batalla campal familiar. Y revisamos las portadas metaleras para ver con cuál nos quedamos. Bienvenidos a otro lunes en la Tierra. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría.
Hoy, en el difícil mundo de la comunicación y la expresión acabada de ideas concretas, nos vamos a Barcelona.
¡Barcelona!
Barcelona, para saludar al Nils. Desde Barcelona se comunica y dice: ¡Hola, majos! ¡Oh, joder! ¡Majo, tú! Salido desde la idea de los dioses del Mediterráneo. Perfecto, me gusta, majo. Está más jodido, estamos más jodidos, tío. Pero no, qué bonito, majo, porque a mí sí me suena, es así como a las vírgenes y santos. Póngale. Se le aplica el majo, ¿no? Ajá. Ahí van en la procesión y ¡qué maja eres! Y así todo el. Pero bueno, lo primero de todo, digo, vamos a poner en contexto este mensaje, primeramente, para que todos los que estamos escuchando y sintonizando podamos saber de lo que estamos hablando. Primeramente, lo que dice el Nils es: lo primero de todo, felicidades por la nueva temporada y vuestro nuevo,
gracias,
la vez que es de siempre, formato. Gracias por estos 15 minutos extras de programa ocasionalmente y vuestras apasionadas pláticas, charlas sobre música. Es realmente un placer escucharles hablar tan apasionadamente. Ahora al lío, y el lío es Barcelona. Bueno, Barcelona es un lío, históricamente, pero también podemos hablar apasionadamente de Barcelona, una ciudad bellísima, y decíamos, vamos a poner en contexto todo esto. Ya lo hemos hablado, quienes escuchan el programa desde hace mucho tiempo, inclusive quienes han visto el video Aterrizaje Europa 2000, sobre un acontecimiento, una cuestión clásica que ocurre en Barcelona y en toda Cataluña y más allá también, que se celebra en Sant Jordi. Ah. Sant Jordi es el santo patrono, San Jorge.
Sí que sí.
Es el santo patrono de muchos lugares en el mundo, pero particularmente en Barcelona cumple así como una función importantísima, ya que ahí se aplica también el ritual en Sant Jordi de obsequiar un libro y recibir una rosa.
Sí que sí.
Bien, esto de larga data, ¿no? Y reactiva la poderosa industria catalana del libro,
claro,
que del tiempo sin memoriales, y supongo y que los floricultores de la zona también se ven beneficiados con el pedo. Bueno, larga tradición donde el hombre regala una rosa, la mujer regala un libro. Luego esto ya no es tan por género, se fue modificando, y generalmente son regalos de pareja.
Ajá.
De noviazgos se fue ampliando a amigos, a gente muy querida, gente cercana y demás. A la rosa ahora, me han contado, se la acompaña con una espiga de trigo. Se va sumando cosas, en fin. Hay el reverdecer de la Rambla, el malecón de Barcelona, toda la vista, el Montjuïc y más
belleza,
allá. Así que politóloga de cafetería estaba pensando a ver cómo se comporta el Sotheby's, ¿no? Este año y esas cosas. Bueno, a ver qué libro y así. Bueno, esto es el 23 de abril. Falta, ¿qué falta? Un mes, más o menos. Un mes para Sant Jordi, donde a pesar de toda la sana distancia y las cuestiones Sant Jordi es Sant Jordi, y los regalos se pueden realizar, claro, y los libros se pueden intercambiar y demás. En este contexto de Sant Jordi, ya todos sabemos lo que es el ritual de Sant Jordi, todo el pedo, estamos en Barcelona.
Sí que sí.
Y el Nils dice: hoy le he enviado un mensaje de WhatsApp a una amiga. Os lo transcribo textualmente para que no haya margen de error ni confusiones. Soy yo, el Nils, escribiendo: buenos días, Dori. El otro día estaba leyendo... Disculpe el tono, pero es el tono catalán que tengo. Mos patón, Dori.
Default.
Claro, por default es así. Bueno, Dori, buen día, Dori. El otro día estaba leyendo este cómic y le adjunto la portada de un libro, El viaje. De Agustina Guerrero, una dibujante de por aquí, más alguna foto del interior. Bueno, va sobre un viaje que realiza, le explico, ¿no? Va sobre un viaje que realiza la autora a Japón y bla, 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 y mols patons y bla, y los dibujos son muy chulos y bla, 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 y bla, 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 y como sé que a tu hija le encanta la cultura japonesa, pensé que podría gustarle. Creo que sería un regalo muy interesante para Sant Jordi, la feria del libro aquí en Cataluña, ¿no? Como han explicado. Ella me responde: Dori, ¿no?
Sí.
A ver, usted Dori, en este momento, usted Dori.
Sí.
¿Qué tal? El pinche pececito.
Sí.
Usted, Dori, ¿qué entiende por esto? O sea, el Nils le envía todo esto. Mal patrón, este libro le puede gustar a tu hija.
Si quieres, regálaselo.
Pero usted le pregunta. Dori lo dio por matanga. Me parece genial, a la chingada.
Cómpraselo tú.
Cómpraselo.
Y me parece muy bien.
Yo entiendo.
Muchas gracias, Sí,
eso
creo
es lo que le aplicó Dori, le aplicó esa. Entonces dice:
buenos días, Nils, es chulísima. Y bla, 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 y bla, bla, bla. Oh, Nils, gracias. gracias por la atención e intención. A mi hija le va a encantar. Sí, Nils, feliz día. Besos para ti.
Lógicamente, Nils se quedó así como diciendo, sí, sí. ¿Qué pedo? ¿Tengo que comprar el libro ahora?
Sí, a huevo. Por hablar, por hablar.
Por sí. Bocotas, sí, tío, sí, sí, por sí, sí, bocotas. Totalmente. Te pasa por gilipollas, ajá. Por cruzar la línea de la confianza. Ahí tienes, y ahora entrégate a la morenata, porque vas a tener que comprar ese libro, sí, ahí justo a la no vuelta de la sí. Familia, y ajá. Llevárselo. Esperemos que no sea muy caro. Nils, usted está el culo, le sí. Llegó el agua a los sí, huevos, sí. Va a tener que comportar. Ahora, no entendemos la relación. Primero... Ajá. ¿Por qué usted pensó en la hija de Dory?
Sí, 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 sí.
¿Qué quiere con Dory?
¿Qué quiere con
Porque
Dory?
Porque usted dirá, pero qué mal pensados, tíos.
Ajá.
Y piensa mal y acertarás, decía mi abuelo,
ah, mire.
Que partió del puerto de Barcelona, no siendo de ahí hace muchos siglos.
Sí.
Bueno, entiendo. Aquí sí, yo interpretaría eso, Nils. Yes. Discúlpeme. Aparte me beneficia mi interpretación.
Sí.
Pues digo, este tío lo tengo comiendo en mi mano, que le compre el libro a la niña, que le compre el libro.
Ajá.
Estamos hablando de una luchona catalana, estamos hablando de una latinoamericana y usted viene aquí como para decir, a ver los latinoamericanos cómo se comunican.
Sí.
Nos comunicamos complicadamente. Yo le digo, Nils, a veces cuesta mucho la comunicación. Es así, la humanidad es así.
Ajá.
Bueno, yo me he quedado como un poco confuso, dice el Nils con la respuesta. A ver si vosotros me ayudáis. ¿Vosotros entendéis que mi mensaje, que yo le he sugerido que ese libro sería un buen regalo para su hija?
Ajá.
No que yo se lo iba a regalar, ¿cierto?
El
no,
regalo,
no, no.
La palabra regalo estuvo mal. Porque,
Sí, sí.
Me recordó.
Sí, sí, claro, sí. No, y, no, y, a,
póngale.
Y aplicar el Saint Jordi ahí,
sí, sí,
que
sí,
justamente
sí, sí.
Es de regalos, de obsequios,
pues claro.
De intercambio.
No,
ya o sea,
está,
mezcló
ya está.
Todo, mezcló sí, todo. Sí, sí. Mezcló absolutamente. Mal, Nils, usted
ya
mal.
Está, wey, ya
usted
está.
Ya está. Sí. Usted hágase la,
verdad, la
idea.
Tiene que pensar el regalo también para ella, ¿no?
Para Dory.
Claro.
Para Dory. No deje a Dory.
No,
claro,
no,
Dory.
No.
O sea.
No le va a llevar nada más que el regalo para la niña.
No, no. Vamos pensando sí. Qué le gustaría a Dory, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, vosotros entendéis que. Bueno,
ya
en
que
mi
estamos,
mensaje.
Uno para nosotros, ¿no?
Sí, y yo creo que ya
uno
nos,
para cada uno.
Nos ha involucrado.
Sí, sí, sí,
nosotros
sí.
Tenemos la rosa aquí
sí.
Todavía. No sabemos si va a llegar el 23 de abril
nosotros
de esta manera.
Entendemos que nos
sí.
Quiere regalar un libro con este mensaje.
En este momento sí.
Sí.
Vosotros entendéis que mi mensaje, que yo le he sugerido que el libro sería un buen regalo para su hija, no que se lo iba a regalar, ¿cierto? O podréis, bueno, entender que yo tengo intención de hacerle un obsequio a su hija. Lo segundo, Nils, claramente lo segundo.
Sí, 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 sí.
O yo soy el que está confundido, porque a mí me parece que con su respuesta ella podría haber entendido que mi intención es regalarle a su hija un libro. Bueno, podría haber dicho, gracias por la sugerencia, Nils, vuelve a comunicarte. Bueno, o lo miraré en la librería, chulo, gracias, se agradece mucho tu atención. Pero dijo, le encantará a mi hija, como que ya lo da por hecho.
Sí, sí,
y entonces,
sí, sí.
¿Cómo? Bueno,
ya está.
Vamos, que estoy algo liado. Ajá. Y no sé qué hacer.
Es más, ya le dijo, ¿te van a traer un regalo? Sí, el Nils.
La niña está ya
sí,
ilusionadísima.
Sí, sí. Ya, es. Ya está, güey.
Pero ¿qué hago, tío? ¿La dejo correr o me visto y bajo a la librería?
No.
Y yo me andaría vistiendo. Igualmente
sí.
Falta para el 23
falta,
de abril.
Claro. Sí, sí.
A lo mejor, no sé cómo es la memoria de Dory.
Ah, también.
Siendo un pez, a lo mejor rápidamente
claro,
se
claro,
olvida.
Claro.
Pero no sé, ¿lo dejo correr o me visto y baje a la librería?
Sí,
baby. Yo
sí.
Iría bajando a la librería porque
ajá.
Sería un bochorno realmente que usted no cumpla con su palabra,
totalmente.
Querido Nils. Bueno,
sí.
¿Qué haría un pirata y un señor lagartija?
Quedó escrito.
No, claro.
Sí.
¿Qué haría un pirata, un señor lagartija o un mico en mi lugar?
También el libro para Dory, ¿no?
No, también el libro para Dory.
Sí.
Si no, la carita de Dory,
sí,
así
no.
Tipo el gato de Shrek,
vale,
así como diciendo, coño, y a mí nada,
solo
¿verdad?
Solo para ella, no.
Solo para la niña, no, nada más, piensan en la niña, ¿verdad? No, muy feo.
Sí.
Compre. Bueno, yo creo que ella cree que yo creo. Ay, malditas conversaciones sin texto de WhatsApp, dice grande tripulación. Nils, usted está complicado. Usted está liado, Nils.
Ajá.
O sea,
sí.
Liado no. Vaya
no.
Y compre el libro, hombre,
claro, claro.
Amigo. Anda recomendando, bueno,
sí,
a recomendar y a comprar. Un beso para la niña, para Dory y para el Nils ahí en Barcelona, España.
Y tú, amigo mío, estás soberanamente.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Una hora en la factoría.
Desde Iztapalapa, México, llega la Física de qué.
¿Cómo está, Física de qué?
Bueno, la Física de qué viene a hablar de terrenos, repartos e infancia, estilo Sinaloa, señor. Pariente a la chinga. Bueno, tenemos mucha banda que tuvo infancia estilo Sinaloa.
Mucha banda estilo Sinaloa.
Mucha banda estilo Sinaloa. Sí. ¿Y ahora qué? Reside en Iztapalapa. Ajá. Bueno, la cuestión
pero
es
el estilo
que,
no se pierde.
El estilo no, jamás. Bueno, contrario a la familia del Cripto Loco, en mi casa, cuando un juguete o cualquier pertenencia era motivo de envidias o discordias entre los primos, mi mamá tenía una frase estrella para estas situaciones. Ajá. Ahí mamá aparecía con la frase que solucionaba todo el pedo.
Ah, pensé que lo iba a destruir en tantas partes como niños se peleaban y tomen, aquí tienen cada uno su parte.
Es que aplicó, mamá aplicó la del Viejo Testamento, ¿no? Dicen una solución salomónica. Claro, cuando hablan de solución salomónica, se refiere a, por ejemplo, ¿de quién es el niño? Partimos el niño al
total.
La verdadera madre va a decir, no.
Claro.
Como va a partir el niño.
Exacto.
Una cosa así. Es lo que recuerdo yo de esa parábola. No sé qué pedo. Pero la cuestión es que si esta madre va a ser motivo de pleito, no es para nadie, decía mamá.
Ah, es para
y
mí.
Y lo destruía. O es para mí. Se lo llevaba. Sí. Se lo llevaba. Entonces,
nosotros, destruir está mejor.
No, claro, totalmente. Llega con un martillo.
Una imagen Disney.
Una imagen Disney, ¿no?
Sí. Donde vuela un cuervo detrás.
Claro, y mamá llegaba y destruía los juguetes.
Perfecto.
Porque nos estábamos peleando por un trenecito de hojalata. Pero bueno, era la frase estrella de ella. Entonces, cuando nosotros estábamos peleando entre primos, ¡qué mío! Y la sombra de mamá se cernía sobre el horizonte, nosotros soltábamos todo y decíamos, nos hacíamos pendejos. Si no queríamos que se destruyera,
claro.
Bueno, y si, habiendo dicho esto, procedía a tirar el objeto en cuestión. Lo destruía. O sea, si esto va a generar la discordia en la familia, es como, bueno, aplicado a los terrenos también. Llegaban entre los tíos, se peleaban. Bueno, si los terrenos va a ser causal de discordia, alambraba a ella y los echaba todos a la verga. Así se quedó con 57 hectáreas, ni 56 ni 58, cerca de Pitiquito.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que, bueno, era muy importante, era muy impactante en realidad, de niño, ver a una señora con unas bolsas negras en la mano, entrar al cuarto de los primos, estando jugando, peleando, porque sabíamos que esa era el final del juguetito.
Ya está.
Mira la bolsa negra. Estilo Sinaloa, huevo. Bueno, oigan, pero no crean que nos tiraba los juguetes. No. Luego, nos compraron otra cosa.
Se los vendía.
Se ve que los intercambiaba. Se ve que estaba buscando algo que no sea objeto de discordia.
Ajá.
Cada vez un juguete que más podamos participar,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, era desaparecer el juguete, esperar pacientemente a que pronto fuera la Navidad para poder recibir algo.
Ajá.
Nosotros como primos sabíamos que pelearse por un juguete en enero, febrero, marzo, ya era mala cosa porque nos quedamos sin juguete hasta diciembre. Ahora en noviembre más o menos, los chingadazos, ¿no?
Claro.
Sí, totalmente.
Unas fines de semana antes.
Claro, y ahí nos revoleábamos todos los juguetes, las muñecas, los monitos, todo.
Eso es tomar el tiempo, digamos.
Totalmente. Los niños son unos tiempistas, grandes tiempistas son los niños.
Totalmente.
Bueno, en el mejor de los casos, porque una vez se portó mal mi hermana, quebró unos perfumes o maquillajes de mi madre, no recuerdo bien, pero esa Navidad no le trajo nada santa a nadie.
Ah, sí, es cerca de Navidad.
Pero escúcheme, ni carbón a la verga, dices. Puta madre, estaba emputadísimo Santa con la carta que le ha enviado la madre, quejándose de su... Pero escúcheme, qué mal que una niña de la familia, o sea, usted como hermana, mirando
para
ahí
nadie.
Como diciendo, pa' nadie, güey. O sea, pa' nadie. Era muy socialista
del
siglo XXI.
No sabía quién había sido, entonces.
Sí, claro, entonces, sí, pero la cuestión es que por una pagamos todas. Bueno, en fin, por muchos años pensé que además de medio hija de puta, mi mami era una derrochadora. Claro, mi mami era una derrochadora de dinero porque ciertamente nunca pasamos hambre, pero tirar una bicicleta porque nos estábamos peleando dos primos, bueno, ya eso está pasado de verga, como que tenía un desapego material importante mi jefa.
Budista,
zen, y así las crió, me parece muy bien.
Y aparte una tienda de cosas usadas, ¿no?
Sí, también.
Donde vendía todo. Y ahí hacía el business.
Tenía una tienda de empeño.
Claro.
Entonces le iban a empeñar cosas y aparecían en la casa. Bueno,
¿La física de qué? La ha educado muy bien su madre. Digo, ahora usted se desempeñó en Sinaloa, lo cual no es poco, y ahora en Iztapalapa, así como por su casa. O sea, usted está preparada para
la vida.
Para Vietnam, amiga. Bueno, pues resultó que sí era culera y derrochadora, pero me sentí muy mierda yo cuando cerca de la Navidad me encontraba con la vecina, mi única amiguita de aquel entonces y que obviamente me había escuchado quejarme de la política de cero conflicto por los juguetes que había en mi casa. Yo me estaba quejando así como en un discurso ante la ONU. Con mi amiguita, no pensé que me estaba escuchando nadie. Me pidió que le ayudara a pintar una bici que le traería a Santa Claus. La amiguita ya sabía que no le iba a gustar el color de la bici que le iba a traer Santo Claus. Dijo, no, este Santo Claus es un culero. Seguro me trae una rosa que ni madres, así que hay que pintarla. Bueno, se le iba a traer a su hermana menor. Y entonces ella la quería pintar, la querían chular, porque en realidad era robada. Y entonces... vamos a decir las cosas como son. Bueno, quise que me tragara la tierra cuando vi que era la bici que mi mamá
me había
tirado. Y yo dije, ¿qué pedo? Y unos meses atrás, luego de haber sido motivo de pleito con mis primos, mi mamá había dicho, a ver esa bicicleta, por favor. Y apareció lo de la vecinita y sería regalo navideño. ¿Qué pedo? Y yo quedé así como confusa, quedé como el Nils en Barcelona. Bueno, y ya fijándome mejor, parecía ser que la vecina siempre había sido la beneficiaria
de todo,
de toda la política estricta de mi madre. Es como, o sea, tenemos la política culera de Washington contra Cuba y el beneficiario es la costa mexicana.
O internamente siempre hay un
internamente,
estado
total, el estado favorito. Lejos está de ser Sinaloa. Evidentemente la política era muy estricta y ya estaba aceitada. El desvío de juguetes públicos iba para un lugar específico. No mames, yo me quedé así como encontré la otra mitad del conejo. La otra mitad del conejo sinaloense. Dije, no mames, güey. Bueno, ya para despedirme quiero aclarar que ahora que tengo como 8 años de no vivir con mi madre, ahora la entiendo. Pero puta madre, la madre se está pasando marihuanol en las rodillas y diciendo, pero ves, hija, ahora me comprenden, vieron, señoras madres, uno las comprende ya cuando... cuando guarda su sana distancia.
¿Y por qué la comprende? ¿Qué la hizo comprender?
No, porque yo aplico la crianza estilo Sinaloa aquí en Iztapalapa. También con mezcla de crianza estilo Iztapalapa, que es un zape. O sea, les quito la bicla y les doy un zape. Porque si no, no entienden. Bueno, hasta que me cae bien la señora, ¿eh? Digo, mi madre ya hemos subsanado cicatrices, hasta me cae bien. Y bueno, me parece realmente una política estricta, pero generosa a la vez. Saludos, nave y abrazote 5-bit, dice la física de qué, de Iztapalapa, México. Damas y caballeros, llega el blog de notas de Ensenada, Baja California. Bueno, en este caso debe ser una infancia estilo Baja California. Bueno, les escribo para unirme al tren del mame de las peleas por terrenos. Esto está así. Hace unos 7 años hice un viaje al Valle de Santiago de Guanajuato junto con mi padre. Bueno, ya que por algunas cuestiones familiares se reunían ahí con sus hermanos que venían del gabacho. Esto aquí, parece el aquí pacto terrenos, familiar. Aquí terrenos perrones, güey. O sea, yo pues, Samamás no...
De gabacho no
se regresa, güey. Pero bueno, en Santiago de Guanajuato, unos terrenos.
Póngale.
Bueno, ahí venían los hermanos del gabacho y todo para armar todo el pedo, como era. Mi papá de Ensenada, Baja California, y unos tíos que viven en ese pueblo. Bueno... la verdad, yo sinceramente les digo, los que yo tíos del pueblo, les digo, la verga. Que se fueron al gabacho, cómprense un terreno allá en Texas.
¿No era que era mejor?
El gabacho. ¿Qué vienen ahora? ¿Qué me vieron? ¿Cara de Santana que les voy a andar cediendo terrenos, hijos de sus putas madres? Ahora y hablan todo chamuscado encima y dicen, soy venimos por los terrenos de Guanajuato. A la verga, cabrón. Así estaba el pedo. El de Ensenada por lo menos se había quedado en territorio mexicano, tenía como más derechos, entre comillas. Pero no, mire, blog de notas, yo no quiero salir en defensa de los hermanos del pueblo, pero el pueblo es el pueblo. ¿Quién aguantó ahí los embates de todo? Bueno, los hermanos tomaron mucho, porque nos reunimos para cotorrear, pero estaba... estamos chupando tranquilones.
Y, sí.
Y ahí corrió el mezcalito, corrió el tequila, corrió el sotol, que todo, todo. Bueno, whisky que trajeron del gabacho, ahí unos borbones y así, tejanos y demás. Tomaron mucho al punto de que terminaron todos pedos a las 8 de la mañana. Platicaron, bromearon y demás. La cuestión es que ya pedos surgió el famosísimo... Ahora sí, vamos a hablar de los terrenos.
No es momento.
No es momento.
No es momento.
Sus hermanos. Puta madre.
No había nadie que dijera ahí.
Lo primero que hay que hacer.
No, a dormir.
No, a dormir. A ver, les explico cómo es el sistema. El sistema es: llegan los del gabacho. Todos los miramos como diciendo, ¿qué traes en la maleta?
Póngale.
Los del gabacho abren la maleta y empiezan a repartir toda la ropa que. ¿No?
Sí,
que compensarse todo el pedo, ¿no?
Totalmente.
Entonces nosotros, vemos la camiseta, esta te batí, esta me va a mí. Esa es de los Falcons de no sé qué, de los Seahawks y la chingada.
Una vez terminado.
Una vez.
Repartitorio.
Mamaloncísimo, mamoncísimo con nuestra
playerita
beisbolera.
Sí.
A partir de ahí decimos, bueno, los terrenos.
Ajá.
Los terrenos va a ser así, 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 así. Una vez que terminó ese diálogo, carnitas, botanas, la chingada. Y recién ahí, habiendo firmado papeleta,
claro.
Ahí nos ponemos a chupar. Macizo, cabrón, macizo y recio, fierro pariente. Pero antes es una mamada, güey.
No, pero todos muy machos, pero nadie se animaba a tocar el tema.
No, es verdad, es verdad.
Entonces, ya pedos.
Es verdad, es verdad. Las mujeres los codeaban.
Decían,
háblale, Luis, háblale. No, todavía no, mujer, que claro, primero que... O sea, y el otro, José, di lo de los terrenos ahí de Santiago. O sea, no, espérate, mujer, o sea, somos hermanos, un chingo, no nos vemos. Y todas estaban ahí como, ¿no? Pero no, como dice el lagarto, bien, así, acobardados, empezaron a chupar como para aceitar el sistema. Una vez aceitado el sistema, ahora pedísimos, un güey agarra coraje, lo codea a la mujer, le dice, ahora, Luis, y Luis se pone de pie y dice, hablar de los terrenos, cabrones, hijos de la verga, me iba a tocar el terreno de allá y su puta madre. Bueno, debo decir que mi padre es una persona muy pacífica. Y esta historia continuará.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Ensenada, Baja California, el blog de notas continúa con la narración de la lucha encarnizada por los terrenos entre todos los hermanos.
Sí que sí.
Los que llegaron del gabacho, los de Ensenada y todos los que ya vivían ahí en el Valle de Santiago, Guanajuato. Yo estaba pensando, ¿la novia esposa no es del Valle de Santiago, Guanajuato?
Sí,
siempre,
¿no?
Igualmente lo ubico en cualquier pueblo.
Póngale.
Pero es por ahí de todo el pedo. Bueno, gente brava, la novia esposa en estos momentos está mirando, lo está mirando a Emanuel Oblón como diciendo, ¿has visto? Bueno, así es la banda. Bueno, todos ahí se conocen, ¿no?
Emanuel ya conoce.
Pero Emanuel ya conoce. Manuel ya conoce.
Sí.
Digo, vayan preparándose por si hay terrenos por los cuales pelear o algo, amigos. Bueno, así las cosas en el Valle de Santiago. La cuestión es que mi padre, como les decía, el blog de notas de Ensenada, mi padre una persona muy pacífica.
Muy.
Esos hombres que en su mirada dan paz. Bueno, dice que en toda su vida nunca ha dado un solo golpe.
Ajá.
Nunca ha golpeado una mesa, nunca ha dicho, de aquí me voy, nunca nada. Yo personalmente nunca lo he mirado soltar un simple golpe, a nada, ni a una mosca. Entre la trifulca que estaban haciendo mis tíos, uno se acercó a mi papá y sin, bueno, debería ni tenerla, le metió un putazo y lo tiró al suelo. Y mi padre como que dijo, verga, que como que estoy en la cantina y se armó una trifulca, pero somos todos parientes aquí. No mames, güey. Bueno, la cuestión es que para mí ese fue un tío del gabacho. Yo no quiero amarrar navajas, pero fue un tío del gabacho que ya ni no tenía ni conocida las caras.
Claro, claro.
Entonces dijo, no, yo entro macizo y parejo y le doy a todos a la verga. Bueno, ya yo que heredé las tendencias violentas de mi madre, la familia de mi madre, de armas, no, Adelita, de armas tomar, o sea, revolucionar, la chingada. Rápidamente le acomodé dé un putazo entre ceja y ceja a mi tío. Porque a mi padre no le van a pegar, cabrón. Pues
claro, sí.
Bueno, entre la peda y el golpe cayó al suelo ipso facto. Me seguí de largo con otro de mis tíos. Por puro hobby, supongo, porque la verdad, él a mí no me había hecho nada, pero chingada madre, ¿cómo van a golpear a mi padre? Y si había. Encima, veníamos de Ensenada, cabrones, un largo viaje, estábamos de visitantes, no queríamos que tampoco se pasen de verga con nosotros. Bueno, andaba por ahí soltando chingadazos a lo perro y de pronto escucho gritos y unas pisadas que venían hacia mí. Volteo, eran dos de mis primos, ya mayores, ¿eh?
Ajá.
Gente de cinto mamado, piteado, con sombrerudos, botudos y a la chingada, los cuales rápidamente me aventaron al suelo y me pegaron la putiza de mi vida.
Sí, claro.
Dijeron, primo, estaba por el tío, primo, estaba por la sangre que nos une, primo, estaba porque te quieres morir ese y a la chingada. Me dieron como en bolsa. Sí, me sentía como emo rodeado de punks en el 2007 en la Friki Plaza. Y de pronto llega la salvación. Un ángel de blanca cabellera y en su mano portaba una espada sagrada. Oh. Ella bajó del cielo para sacarme esta terrible situación en la que me encontraba. O al menos así lo sentí yo. En realidad era mi abuelita. No mames. Coco, Coco, la abuela Coco.
Ajá.
Es la única que puede poner orden en esas trifulcas.
Totalmente.
Porque entre la peda, la abuela peda
se me van
también
todos.
Sí,
y aquí,
no,
los terrenos
pero,
todavía estoy yo.
Claro, dijo. Todavía estoy yo, hijos de la verga, dijo la abuela.
Claro.
La abuela que se sabe tiene armas.
Sí.
Y apareció con la espada del rey Arturo de Santiago de Guanajuato. Bueno, salió de la cocina con un machete en la mano, gritando: ¡hijos de la chingada! Si no se calman, me los voy a chingar. ¡A todos yo, mera!
¡Huevo!
Claro, a huevo. Y si además sus hijos, ¿no?
Y lo hacía,
Sangre de su sangre. Es que los tíos, todos sabían. Entonces, en ese momento estaban a punto de soltar un golpe.
Ajá.
Y se quedó toda la imagen congelada.
Totalmente.
Y la abuela...
Escena Tarantino.
Escena Tarantino total. Tarantino está tomando notas en estos momentos.
Ajá.
Está traduciendo del español al inglés y tomando nota para la película.
Pues, claro.
Porque el sonidito ese... Del machete.
Ajá.
Y la abuela con la mirada totalmente decidida desmembrar a la familia.
Ajá.
Bueno, y así terminó la pelea y así terminó la noche también. No se llegó a ningún puto acuerdo.
No.
La abuela sigue feliz con todos los terrenos a la verga. No hay nada repartido. Bueno, al día siguiente todos nos reconciliamos con el recalentado.
Ah, claro, sí.
Algunos con hielo en las partes que más golpea. Y este que fue el que me golpeó aquí, hijo de la verga, si lo llevo en contra. Sí, decía mi primo el que me había golpeado. No, se pasaron de lanza contigo, carnal. Bueno, al día siguiente todos nos reconciliamos por recomendación de la abuela, inclusive.
Claro, sí, cada vez que
volvíamos a levantar temperatura, la abuela golpeaba el machete contra el piso de tierra, ¿no? ¡Cling! Se escuchaba y decía, no, sí, te perdono, primo, por favor.
Claro.
Bueno, Dios sabe que era una señora a la cual convenía realmente hacerle caso. Ahora ella es energía cósmica, pero sé que desde algún lugar aún me protege con su machete bien en alto. Bueno, nave, no sabemos los terrenos cómo quedaron.
No
sabemos lo del
gabacho,
si se fueron con un terreno, si dejaron las maletas, no sabemos.
Se llevaron el terreno
para el gabacho, es una posibilidad. Bueno, nave, eso vendría siendo todo, más o menos lo que le venimos manejando. Se despide el blog de notas desde la Cenicienta del Pacífico, Ensenada Baja Califas. Un abrazo grande. Gracias por esta historia, blog de notas. Señoras, señores, llega la Metal Girl de Zapopan, Jalisco, México. La habíamos dejado el viernes a la Metal Girl con... bueno, ella da clases de niño de primaria.
Ajá.
Durante todo el año.
Sí.
Vía Zoom, ¿no?
Totalmente.
Hay que dar,
imposible.
¿No? Yo, mi admiración,
chapó
para la Metal Girl. Tripulación de la nave, aquí reportándome con la poca cordura que aún me queda trabajando en la modalidad a distancia en la que nos encontramos inmersos desde hace un año. Un grupo de primer grado de educación primaria y la atención no solo de peques, sino de padres, porque lógicamente están chiquitos, están con los padres también.
Es imposible.
Y los padres desvarían.
Sí.
¿Qué dijo maestra? Porque justamente que estaba viendo ahí que nada, que había unos ruidos en el patio y nada, con todos los padres, lidiar con todos los padres, lidiar. pero le está dejando mucha tarea, pero si es un morrito de primaria, o sea, ¿cómo le va a dejar tanta?
Y esto que todos los días.
Todos los pinches días de mi vida. No, sí, totalmente.
O sea,
una vez por mes.
Sí, no la pela, no.
Como
la pela
para que el niño. Como para que el niño sepa que tiene que estudiar algún día, pero con la modalidad esta estamos complicados, sobre todo por los maestros. La Metal Gear debe estar así, como, ¿no? No pude. La cuestión es que han dejado secuelas en mi cansado ser. Ustedes son mi luz y tiempo de relax que me mantienen resistiendo y manteniendo la esperanza. No pude contenerme en darles a conocer la manera en que mis carnales y yo conocimos un buen de bandas metalosas. Nosotros junto con Neo Paloma nos íbamos a las tiendas de discos a pasar el rato escuchando música. En ese entonces estábamos hambrientos de escuchar más sobre el género del merol y todas sus variantes. No fuimos de los afortunados en crecer con canales de paga de música en la TV. Por lo tanto, teníamos que costearla buscándole, ¿no? Sí, lo que hacían en la tienda era pasear por los pasillos y ver las portadas. La que más llamaba la atención, pues la comprábamos.
A huevo.
Por portada.
Sí, que
por portada de vinilo.
¡Oh! Se da cuenta y qué bueno, importante era.
Y lo importante de la portada y lo importante también del metal con sus portadas, que a un adolescente le llamaba muchísimo la atención, más que un disco de sepa de, ¿no? De jazz.
Sí que sí.
Bueno, de esa manera nos hicimos de un buen de bandas. Anguilla, Virgin Black, Sopora Eternus, Darkwell y demás. O sea, extremas. Mira. Sí, entre la atracción artística de las portadas de los discos y las recomendaciones de programas de radio exclusivos de metal como El Despeñadero, fue que mi amor por el metal surgió. Les mando un fuerte abrazo. Usted es una gran melómana metalera, porque no solo se limita al metal, metal es como su lugar en el mundo, pero más allá de eso, igual que Neo Paloma, con su más Britpop y demás cosas. Bueno, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y los desintegrados del mundo. Saludos, se les quiere, dice la Metal Girl, que subsiste con metal, ese embate de la modalidad a distancia dando clases a niños de primaria. Un beso grande para ella.
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Tijuana, México, y al Diegucho de Tijuas.
¿Cómo estás, Diegucho?
Carnales, mándenme un concha por mi cumpleaños el miércoles pasado, pero lo que pasó, quedó como en un lugar entre el hocico de la foca y una fosa nasal y el culo de otra foca. Y vayan imaginando la escena, pero es del miércoles, no sé, un miércoles de enero, creo.
Bueno,
lamentamos mucho, pero Diegucho de Tijuas lo queremos un chingo, le mandamos un abrazo bien, bien grande. También a la señora y al señor elegante de Ciudad de México que pasaron por la nave María Tijuana para enviar las mejores vibras y felicidades para todos, los amamos, dice igualmente querida señora y señor elegante ahí en Ciudad de México. La Silvería de San Rafael Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, Silvería?
Dice, buenas amores, sin un orden de lo que estamos hablando últimamente, tren del mame musical y así, yo tengo algo así que repetiría, náusea, lo escucharía más no poder, me vale mucha madre si sonó 15 veces, lo vuelvo a escuchar y es I Wanna Know de Arctic Monkeys. Ese disco, pero completito.
Gran disco.
Gran disco de los Arctic Monkeys. Voodoo Child de Jimi Hendrix. Dude de Evolution de Pearl Jam. Audioslave, disco homónimo completo, dice completo la Silvería. Master of Puppet de Metallica, disco completo. Y Los Amo completo. Perfecto. Enseguida les mando 5 más y así hasta que me duerma.
Perfecto.
Un beso enorme para la Silvería ahí en San Rafael Mendoza, Argentina. Un abrazo grande para el güerito de Sistemas de Chihuahua.
Güerito.
Mero norte, 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 cabrón.
Ajá.
Dice, tengo un amigo. Digo, sitúense.
Sí.
Norte de México.
Sí que sí.
Imaginen todos los componentes que el norte mexicano tiene.
Sí, pues claro,
bueno,
son muchos.
Bueno, tengo un amigo que es alérgico a la cerveza y a la carne asada.
¿Y qué pedo?
No existe, que cabrón. Sacrifíquenlo a la verga.
Sí,
que se vaya a comer.
¿A dónde?
O Sole a Chiapas. O sea, no mames, güey. O sea, ya alérgico a la cerveza. Pobre güey, ¿no?
Sobre todo
no,
ahí,
pobre
¿no?
güey, pero bueno. Que le gusta la cerveza. Digo, en el norte, una tecatón, una cosa ahí, póngale. Carnita asada, la cheve. Es un pedo.
Sí.
Y la carne asada, o sea, norteño, ajá, alérgico a la carne asada. Yeah. Y ya, hay que, no sé, que se vaya a vivir a Suiza y coma queso, no sé. Igual es rarísimo, ¿no?
Es lo que estaba pensando.
Para mí,
o sea,
pa mí es psicológico.
Para mí también.
O sea, es un güey que se odia a sí mismo o odia al norte.
Claro. Porque entonces psicológicamente,
psicológicamente
pues,
le
desarrolló
todo,
esto. Estas,
claro. Y alérgico a los hombreludos, claro, y a los botudos, y a los bigototes, y a todo el pedo norte, ajá, o sea, nada, a la música de banda, alérgico a todo, a los caballos, a los perritos, o sea, qué mergas. No, ese cabrón está queriendo decirnos algo, güerito de sistema.
Mensaje.
Espero que tenga un amigo y no sea como el un amigo no sé qué, y sea usted, cabrón, porque si es usted, bueno, ya es un menonita, güero del sistema, vaya a ser dulce y quesos y véndalos. Un abrazo grande para el güerito de sistema. Señoras y señores, llega Cocoro 85 desde Ciudad de México.
¿Cómo está Cocoro?
Previamente, Cocoro, disculpe, pero le quiero enviar un saludo a Jebús del Norte, de Sonora, y al teórico del caos de Ensenada Baja, California, que salió del closet desintegrado en una peda del día viernes.
Así,
salió en una peda, apareció el teórico del caos de Ensenada Baja Califas. Perfecto. Tengan en cuenta una pequeña aclaración. La banda que se comunica en cantidad
a través de WhatsApp
es muy poco probable, pero muy poco probable. Puede pasar, pero muy poco probable que un mensaje eterno de esos que envían por WhatsApp sea leído en el programa.
Los mensajes largos
van por encaso@canaltrans.com. Fíjense
culeros
lo que le pasa, porque no sé, pero como nunca decimos de esta agua no hemos de beber, ahí están,
quizás.
Pero digan, no se ilusionen demasiado con que si envían un mensaje extensísimo en WhatsApp, ni extensísimo ni no extensísimo, sea radiado. Pero está chido que se comuniquen por todas las vías que encuentren. Bueno, ¿con qué estábamos? Con el teórico del caos de Ensenada Baja Califas, que sale del closet. Bienvenido, querido amigo. Y también queríamos aclarar, antes de ir a Cocoro 85 nuevamente, que Helter Skelter, de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, está con un tratamiento de antibiótico y antipirético, que esto quiere decir para bajar la fiebre, que no tiene nada que ver con la COVID, ni con la pandemia, ni con la chingada, sino con algo que le pasó en el empeine, en el pie. Y le dijeron en la clínica que se trata de la enfermedad de Dios por haber metido la pata. Él dice, a mí me parece que ahí hay más de un desintegrado y una desintegrada. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Un abrazo grande. Por eso no estuvo el pronóstico del tiempo el viernes pasado. Y hay que ver, dudamos mucho que en Semana Santa, el Viernes Santo, esté el pronóstico del tiempo, pero estamos ahí con Helter Skelter de Caracas, Venezuela, al que le mandamos un abrazo enorme. Ahora sí, Cocoro 85 desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Cocoro?
Estuvieron hablando de consolas. Consolas, o sea, tornamesas, giradiscos y así. Sí, y no solo estuvimos hablando con Cocoro 85, el que habló fue el Mogoman, y llega el Mogoman para hablar más de esto. Pero Cocoro 85
está con Campanita.
Se ve que la extrañaba Campanita tanto tiempo. Así que se queda con nosotros y con Campanita, Cocoro 85. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Listo toda la banda, güey!
¡Y brindamos! Brindamos por el Cise Volcánico del Pueblo Volcánico, por Mandiana de Torreón, Coahuila, por Carlos el Pedorro de Querétaro, por el Luisher de Baja Califas, por el Mochilio de Trapuljagua, por la Quilombo, por el Hipocondríaco de San Luis, Argentina, por Mave de Chetumal, Quintana Roo, por el Hermetista de Tarija, Bolivia, por el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, ¡salud! Por Charlie de Atiquicia. Y así nos despedimos por aquí.
Aprovechamos
sus monitores por la EFO, pero se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo de hormigón armado.
Ah, de hormigón armado.
Sí, alta, colosal.
¡Chale!
entrometida. Como las construcciones de la venganza, güey.
Las construcciones de la venganza, sí. No mames, güey. Hay una larga historia de construcciones que han sido. Es motivadora.
Para joder.
Para chingarse
porque,
a otro.
Porque tenemos pedos
y nos lo chingamos así. Pero qué buena onda, ¿no? Ajá. Que sea un. La venganza también es un motor del hacer.
También, claro. Sí. Y la historia, sí, pues, habla
la
mucho.
La historia habla muchísimo de eso. Claro, bueno, sí, construyó un edificio de 14 metros de alto para tapar la vista al mar a su hermano.
A huevo.
Así, ¿quién porque con
se
lana
de la chingada?
De la chingada, sí. No le haría a su hermano un pinche puto edificio enfrente para que no vea el mar, hijo de su chingada madre.
No, bueno, manches.
Gracias a Salma de San Luis, Argentina, sí, que nos ha puesto pública esta información. Dice, se trata de uno de los edificios más delgados del mundo. El conflicto lo tuvieron ambos por la herencia y desencadenó en una curiosa y divertida venganza por parte de uno de ellos. The Grudge, el rencor, en inglés, fue el nombre que se le dio a ese edificio que se construyó construyó un habitante de Beirut, en el Líbano, para vengarse de su hermano tras un conflicto familiar por la herencia. En fin, la cuestión es que, como mi dinero no vale, y empezaron, que esto, que lo otro, que me corresponde a mí, que el terrenito, que lo demás ahí, el hermano tenía una vista al mar fabulosa ahí en Beirut. Y el hermano tenía derecho al terreno contiguo delante. Claro. Le hizo un puto edificio de 14 metros de alto para que el güey, cuando salga al balcón, no mire ni mergas más
Es el único edificio que hay en todo.
El único. La historia data de 1954. Es un edificio muy, muy fino. La urbanista libanesa Sandra Rijani informó de él durante la guerra civil libanesa. El edificio fue utilizado como burdel. Hoy en su interior está conformado por dos habitaciones, una de ellas con vista al legendario mar, que el hermano ya no pudo ver desde su edificio, y otra totalmente inhabitable, porque en realidad no se buscaba nada
más que
chingarse al otro. Por otra parte, nosotros cuando estuvimos en el aterrizaje de Buenos Aires, en Argentina, nos contaron la historia del edificio Kavanagh. El edificio Kavanagh es un edificio muy bonito, Art Deco.
Me fascina ese edificio, soy fan.
Precioso.
Son de esos edificios que soy fan en el mundo.
Está en el centro de Buenos Aires.
Genial, muy, muy metrópolis.
Muy metrópolis,
me encanta,
totalmente.
Me encanta.
En su momento fue el edificio más alto de Latinoamérica.
Ajá.
Fue
uno de los primeros rascacielos, claro.
Uno de los primeros rascacielos, efectivamente. Sí, sí, sí. Y lo más loco es que también fue construido para chingarse a alguien.
No manches.
El edificio Kavanagh fue inaugurado en 1936.
Sí que sí.
Fue el edificio más alto de Sudamérica durante unos 4 años más o menos, y se dice que es obra de un conflicto entre dos familias de mucho dinero.
Wow.
Según se cuenta, Corina Kavanagh, que es el nombre que tiene el edificio Kavanagh, ordenó su construcción luego de que Mercedes Castellanos de Anchorena le prohibiera mantener una relación con uno de sus hijos. Dicen entonces que este edificio de 120 metros nació con el propósito de ocultar la Basílica del Santísimo Sacramento que los Anchorena habían mandado a construir con donaciones
la
iglesia, y podían ver desde su mansión, es el actual Palacio San Martín, donde funciona actualmente la Cancillería Argentina. Bueno, ahí vivían ellos y podían ver la iglesia. La señora
salía
a su balcón de primer piso de mansión y decía, la iglesia, saludo a Jesús, así.
Sí.
De pronto que no la dejaron a Corina Kavanagh noviar con él, y Corina Kavanagh luego, también de varo, recibida de arquitecta, su chingada madre, multimillonaria, ingeniera, la chingada, manda un edificio a construir buscando exactamente que la mirada de esa mansión...
se lo tapaba porque es altísimo.
Por supuesto, le tape desde todas partes donde pudiera ver. O sea, si la vieja quería ir a ver a la iglesia, tenía que caminarse como 20 cuadras para ir y ver la iglesia, porque desde su casa no la iba a poder ver.
Chale, güey.
La venganza como motor del hacer. Impactante, amigos.
Sí.
Bueno, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Edark. Feliz cumpleaños para el Edark. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.